Ok, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, los que no me conocen, aquí ya todos me conocen. Kevin Sánchez, mi nombre es. Es una bendición y es súper padre ver una clase de discipulado llena. ¿Por qué? Porque aquel cristiano que quiere crecer, que quiere buscar, que tiene hambre, que tiene sed de Dios, va a encontrar a Dios. Así que si tú estás en esta clase porque quieres buscar de Dios, porque tienes sed de Dios, porque tienes hambre de Dios, déjame decirte una cosa, mis buenas noticias. Lo que vas a encontrar va a ser a Dios. Así que, qué bueno que estás aquí. En esta noche te pido que abras tu corazón. Yo sé que en esta clase vamos a tocar temas muy básicos y temas más profundos. Y yo sé que tenemos tal vez gente que tiene años en el Evangelio y tal vez gente que comienza en el Evangelio. Pero déjame decirte una cosa, la palabra de Dios siempre habla a nuestros corazones y siempre nos enseña algo. Así que en esta noche te pido que abras tu corazón porque no van a ser mis palabras, no van a ser las palabras del libro, no van a ser las palabras de ninguna persona, va a ser la palabra de Dios hablando a nuestro corazón. Amén. Así que vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque eres fiel, Señor. Te agradecemos que nos has permitido vivir un día más, Señor. Nos has permitido estar en tu casa, estar en comunión, Señor, estar con familia. Y hoy queremos en esta noche que tú abras nuestro entendimiento, pero aún más importante, que abras nuestro corazón, Señor. Que escuchemos tu voz, que la guardemos y que la pongamos en práctica, Señor. Y que cada día busquemos más y más de ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es la semana número 2. La semana pasada vimos acerca de la salvación y del bautismo con nuestro pastor Edgar. En estas semanas, la clase número 2 se va a llamar la clase Protegiendo tus semillas. Si tienes el cuaderno, me imagino que tienes el título al principio de la hoja de la clase, Protegiendo tus semillas. Y acompáñame a Mateo 13, 1 al 9, por favor. Si tienes tu Biblia, si tienes tu teléfono, acompáñame. Y de hecho también va a estar aquí en la pantalla, en Mateo 13, 1, 9. Yo tengo la versión Reina Valera. Si tienes otra versión, es válido. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó junto a donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, y se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Aquí Jesús está dando una parábola, ¿ok? Si te la puedo resumir y te la puedo contar en mis palabras, está una parábola y el contexto de la parábola es de agricultura. No sé si has estado tal vez en el campo o si has tenido experiencia sembrando. Yo en mi caso nunca he sembrado nada en mi vida, siempre he sido un muchacho de que ha pisado puro cemento y puro piso y pura tierra, pero si tú has tenido experiencia en el campo, tú sabes de lo que está hablando aquí la parábola, que la semilla la lanza y alguna crece y alguna no crece, ¿verdad? Pero aquí quiero ver unos puntos de vista sobre esa parábola que yo creo importantes, ¿ok? Primeramente, vamos a ver el sembrador. La parábola no nos da muchos detalles del sembrador. No sabemos si era un sembrador nuevo, un sembrador experimentado, un sembrador bueno, un sembrador malo. Lo que sí sabemos y podemos concluir es que el sembrador sabía sembrar, ¿verdad? Y si sabía sembrar, eso significa que probablemente ya tenía experiencia sembrando, pero no nos da mucha información acerca del sembrador. La parábola tampoco nos da mucha información acerca de la semilla. No sabemos si la semilla venía del mismo costal o era de diferentes costales. No sabemos si la semilla era semilla buena, era semilla tal vez barata o premium, no sé si haya. Pero no nos da mucho detalle acerca de la semilla misma. Pero de lo que sí nos da detalle y muchos detalles es acerca de la tierra. ¿Okay? Entonces, en la tierra viene y toma el enfoque, toma lo principal la tierra. Nos habla de tres tipos de tierra, la del camino, la que no tenía profundidad, la que tenía hierbas malas y la buena tierra, ¿ok? Entonces, el factor determinante para que la semilla o para que haya dado fruto no fue ni el método del sembrador, no fue ni la semilla misma. El factor determinante en esta parábola fue la tierra, el tipo de tierra que había. Y justamente te vamos a hablar más o menos de eso. Si seguimos adelante, ahí en tu libro vas a encontrar una pregunta. Dice, ¿qué representa la semilla? Bueno, la semilla puede representar varias cosas. Punto uno, dice, la semilla representa todo lo que Dios planta en ti. ¿Ok? Lo tenemos en pantalla. Todo lo que Dios planta en ti. Lo plantado por Dios es el efecto de la palabra en nuestras vidas. ¿Ok? Todo lo que Dios planta en ti es el efecto de la palabra que Dios da a nuestras vidas. Y si me acompañas a Hebreos 4:12, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, déjame te explico una cosa. Aquí, la palabra de Dios ahora ya no es representada como una semilla, ¿verdad? En Hebreos, la palabra de Dios nos la presenta como una espada. Pero el concepto es el mismo. Así como la semilla penetra la tierra y sale fruto, así también la palabra de Dios llega a nuestros corazones, escudriña las intenciones de nuestros corazones. Y cuando escudriña las intenciones de nuestros corazones, hay un efecto, ¿ok? Entonces, por eso, y repito, todo lo plantado, ¿ok? Si decimos que la semilla representa es todo lo que Dios planta en ti, eso que Dios planta en ti va a tener un efecto en ti. ¿Sí me van entendiendo? Ok, entonces ahora te voy a dar simplemente tres efectos que nos da la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios nos prepara. Si lo quieres anotar, anótalo. La palabra de Dios nos prepara. Segunda de Timoteo 3:16-17. También la palabra de Dios nos da sabiduría en nuestro caminar. Lo podemos ver en Salmos 119:105, ¿ok? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. La palabra nos da sabiduría en nuestro caminar. Y la palabra número 3 nos capacita para servir. Filipenses 2:14-15. Entonces, todo lo que Dios planta en nuestro corazón a través de su semilla, de la palabra, nos afecta, es un efecto en nosotros y nos capacita en el servicio. ¿Sí me van entendiendo? Ahora, número 2. Todo lo que Dios habla a tu corazón. Ahora, ¿a qué se refiere con todo lo que Dios habla a tu corazón? Bueno, todo lo que Dios ha hablado por medio de Dios representa la manera en que la palabra ilumina nuestras vidas. ¿Okay? El punto número 1 es cómo la palabra es plantada en nuestros corazones y hace un efecto en nuestras vidas. El punto número 2 es cómo la palabra de Dios habla en nuestras vidas. Romanos 15:4, si lo quieres apuntar, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí Pablo es muy específico en lo que nos quiere decir, que todo, absolutamente todo lo que se escribió en la Biblia, se escribió para nosotros, para nuestro aprendizaje, para nuestra corrección, para nuestra guianza, para que Dios nos hable. ¿Sí me van entendiendo? Y resume al final, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que punto número 2, todo lo que Dios habla en nuestro corazón a través de la palabra. ¿Sí? Y ahí tenemos Romanos 15:4. Y punto número 3 dice, todo lo que Dios hace en y a través de ti, ¿ok? Todo lo que Dios hace en y a través de ti. Ese es el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Voy a resumir. Vimos el resultado o el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vimos la palabra de Dios habla a nuestras vidas. Y ahora este es el resultado, ¿ok? Lo que se da después de que la palabra de Dios es plantada, el resultado de Dios en nuestras vidas. Y te voy a dar un ejemplo, como en Hechos 8:1-3. podemos encontrar la vida de Pablo, que Pablo perseguía a la iglesia. Pablo no quería a los cristianos, los encarcelaba, los mataba, los perseguía. Pero después, en Hechos 9, vemos la conversión de Pablo. Y vemos cómo Pablo, después de esa conversión, después de que se encontró con Cristo, pasó de ser un perseguidor de la iglesia, apasionado por encarcelar y matar cristianos, a un evangelista, apasionado y por predicar la palabra de Dios. Ese es el efecto de la palabra, es el resultado de la palabra trabajando en nosotros, nuestra vida antes y después de Jesús. ¿Sí me van entendiendo? Ahora, a través de nosotros podemos ver la vida de Pedro, ¿ok? Como Pedro, cuando Jesús estaba siendo juzgado por los fariseos, Pedro estaba ahí viendo cómo está el asunto, y muchos le dijeron, tú eres uno de ellos. Y le dijeron, tú eres uno de ellos porque tú hablas como él, tus palabras son como las de él. Y Pedro no, y se asustó y no. Pero después, en Hechos 2, vemos cómo Pedro se levantó con valor y predicó el evangelio, predicó la palabra, y fue un día donde más de 3,000 personas se convirtieron al evangelio. Esa es la palabra trabajando a través de nosotros. ¿Sí me van entendiendo o voy muy rápido? Entonces, vemos cómo, número uno, todo lo que Dios planta en ti, todo lo que Dios ha plantado a tu corazón, el efecto de la palabra que tiene en nuestras vidas, todo lo que Dios habla a nuestro corazón, cómo la palabra habla a nuestras vidas. Una vez dijo el predicador John Piper en uno de sus sermones, dijo, si tú quieres escuchar la voz audible, lee la palabra en voz alta, ¿okay? Porque la palabra de Dios contiene la palabra viva de Dios. Y número tres, vimos todo lo que Dios hace en y a través de ti. Y esa es nuestra vida antes y después de Jesús y el trabajo que Jesús hace a través de nosotros. Y número cuatro es todo lo que Dios te llama para hacer o para cambiar. Vamos a Santiago 1, versículos 21 al 22, que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lo cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Santiago nuevamente está siendo muy, muy claro. Él nos dice, no sean solamente oidores de la palabra, sino que sean hacedores de la palabra. Entonces, todo lo que nos llama Dios a hacer y a cambiar. Muchas veces es fácil, muchas veces es difícil. Pero cuando queremos crecimiento, aún en los detalles complicados para nosotros, nosotros decidimos obedecer a Dios. Amén. Así que esos son los primeros cuatro puntos. Todo lo que Dios planta en ti, todo lo que Dios habla a tu corazón y todo lo que Dios hace a través y en ti y todo lo que Dios te llama para hacer o para cambiar. Ahora, ¿qué representa la tierra? ¿Quién tiene más o menos una idea de qué representa la tierra? ¿Quién puede decir? Yo creo que la tierra representa esto en la parábola. ¿Alguien que pueda contestar? El sembrador sembró semilla y la tierra, ¿verdad? Dependiendo de qué tan bueno o qué tan mala la tierra, la palabra dio fruto. Entonces, ¿qué representa la tierra? Si la semilla representa la palabra de Dios, ¿la tierra qué puede representar? Nosotros, ¿verdad? En esta ocasión vamos a decir que representa el corazón. Tu corazón es la tierra donde la semilla de Dios es plantada, ¿ok? La tierra en esta clase representará tu corazón. Como vimos en la parábola, el factor determinante de que si la semilla daba fruto o no era la tierra, ¿ok? No fue ni el método del sembrador nuevamente y no fue la semilla misma. El factor determinante es la tierra. Y te puedo hacer una pregunta en esta noche, es ¿cómo está nuestra tierra hoy? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Porque déjame decirte una cosa, estamos empezando un nuevo caminar hacia crecimiento, como se llama la clase, Growth Track. Estamos caminando para crecer, pero en ese camino Dios nos va a hablar de muchas maneras. Dios nos va a hablar de muchas formas y nos va a dar mucha palabra, pero dependiendo de nuestro corazón, es si lo recibimos o si se rechaza. Ahora vamos a Proverbios 4, 20 al 26. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos sus caminos sean rectos. Ahora, si te puedo resumir, este proverbio dice, guarda tus ojos de lo que miran, guarda tu boca de lo que habla, guarda tus pies por donde camina, pero sobre toda cosa guardada, lo más importante que debes de guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, porque del corazón la vida florece, la vida se fructifica del corazón. Entonces, es importantísimo que guardemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Ahora, te voy a dar tres llaves que nos aseguran que el crecimiento espiritual tome lugar. O sea, tres llaves para poder cuidar nuestra tierra y que el crecimiento espiritual pueda darse y pueda tomar su lugar. Sé cuidadoso de la condición de la tierra en tu corazón. Sé cuidadoso de la condición de la tierra en tu corazón. Primer punto, es importante el asegurar que tu semilla esté plantada en la tierra adecuada. Ahora, recordemos que había cuatro tipos de tierra distintas y la semilla, dependiendo en cuál tierra cayó, daba fruto o no daba fruto. Entonces, cuidemos que nuestro corazón sea la tierra indicada, que nuestro corazón sea un corazón fértil, un corazón que quiera recibir y que quiera fructificar, que sea un corazón que quiera escuchar la palabra de Dios. Segundo punto, dice, la tierra tiene el poder de ayudar a crecer a la semilla o de matar a la semilla. Eso lo vimos también en la parábola. Cómo la semilla cayó junto al camino y los pájaros se la comieron. Cómo la semilla cayó en tierra que no tenía raíz y aunque dio fruto muy rápido, cuando salió el sol se quemó porque no había profundidad de raíz. Cómo la semilla cayó en donde había espinos y los espinos agarraron la semilla y no pudo crecer. Pero cuando cayó la semilla en tierra fértil, la semilla dio fruto y dio un buen fruto. Entonces debemos ser cuidadosos y mantenernos siempre en oración para que nuestro corazón sea un corazón fértil a la palabra de Dios, a lo que Dios quiera plantar en nuestro corazón, hablar en nuestro corazón, nos quiera llamar a nuestro corazón y quiera trabajar en nuestro corazón. ¿Sí me entienden? Y el último punto dice, cuando la semilla es plantada en el terreno no bueno, la semilla es destruida y devorada con rapidez por el enemigo. ¿Okay? Entonces, no solamente que la situación de nuestro corazón puede determinar si hay fruto o no hay fruto, pero también cuando nuestro corazón no es un buen terreno, la semilla puede ser destruida fácilmente. Eso lo vemos también en la parábola. Entonces, tengamos cuidado de, nuevamente, de guardar nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestra tierra, porque de él va a fructificarse la vida, va a sobrellevarse la vida. Ahora déjame te doy los cuatro tipos de terrenos que lo tienes ahí en tu libro. Dice, el primer terreno es el junto al camino. Las aves vienen y comen la semilla. Mateo 13, 18 al 19. Lo tenemos ahí en el libro nuevamente. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la atiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Ok, déjame te lo explico. Aquella tierra que está junto al camino es la tierra que está distraída. Es la tierra que no está enfocada en recibir la palabra. Dice que es aquella que recibe la palabra pero no la entiende. ¿ok? Es aquella que no está atento a lo que Dios está hablando, que tal vez está atento a su alrededor, tal vez está atento a las cosas que está pasando el día a día, pero no está atento a lo que la palabra de Dios está hablando a su vida. Así que esa es la primera tierra. La primera tierra representa a aquella persona nuevamente que está distraída, en pocas palabras. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy distraído hoy o estoy atento a lo que Dios quiere hablar a mi vida? Y es una pregunta que debemos hacernos todos los días, igual los domingos, cuando vamos al servicio y estamos escuchando a nuestro pastor predicar. Preguntémonos, ¿estoy distraído hoy o estoy enfocado en lo que Dios quiere hablar a mi vida? El segundo terreno es el terreno pedregoso. No hay profundidad, la semilla florece rápido, pero se seca porque no tiene raíces profundas. Ese es el terreno pedregoso. ¿Okay? Mateo 13, 20 al 21 dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Esta es, son aquellas personas que escuchan la palabra, que tal vez se emocionan un poco, que tal vez sienten un poco de emoción y dicen sí, amén, pero cuando llegan las dificultades a su vida, mejor tomamos pasos hacia atrás o nos escondemos, ¿ok? Esa es la segunda tierra. En nuestras vidas, yo creo que nos podemos todos reflejar o pensar en alguna circunstancia de nuestra vida que fue difícil y que tal vez tuvimos que pensar dos veces o tal vez nos hizo temblar. Pero nuevamente, cuidemos nuestra tierra, nuestro corazón, para que no seamos la tierra sin profundidad. De que solamente llegue la palabra y tal vez sintamos bonito el domingo porque me gustó la palabra y salí contento, pero el día siguiente vuelvo a lo mismo. ¿Me van entendiendo? Guardemos nuestro corazón de eso. Y número 3, terreno espinoso. El terreno espinoso es la semilla se ahoga por las preocupaciones y por los engaños de las riquezas. Nunca llega a dar fruto. Mateo 13, 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedó sin fruto. Este es el que escucha la palabra, pero nuevamente el trabajo, las preocupaciones, el afán de querer hacer más y más dinero y hacer más y más dinero, esas cosas, los afanes, en pocas palabras, hacen que la semilla se ahogue, que la palabra que recibimos, ya sea en nuestra lectura de la Biblia o ya sea el domingo a través de nuestro pastor, que se ahogue esa palabra y no haga fruto y se nos olvide. Lo que muchas veces pasa es eso, que vamos el domingo y escuchamos palabra de Dios y vamos gozosos, pero los afanes nos ahogan la palabra y para el día siguiente tal vez ya ni siquiera nos acordamos de lo que predicó el pastor. ¿Ok? De que cuidemos nuestro corazón de eso. Y número 4 dice, terreno bueno. Terreno bueno. Dice, alguien que no solo oye, pero entiende lo que Dios está haciendo y lo que está diciendo acerca de nuestra vida y nuestra situación. Mateo 13, 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en la tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende y está dando fruto y produce. A un 100, otro a un 70 y otro a 30. ¿Okay? El número 4 es aquel que tiene su corazón fértil, aquel que anhela escuchar la voz de Dios, aquel que anhela la presencia de Dios, aquel que anhela escuchar la voz de Dios y aquel que está atento a la palabra de Dios. Y no importa si la palabra tal vez es un poco desafiante o tal vez nos toca temas sensibles a nuestra vida, esa persona con el corazón fértil siempre estará dispuesto a dar siguientes pasos, siempre estará puesto a escuchar la palabra y ser obediente y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me van entendiendo? Y esa es la tierra que nosotros queremos ser, es el corazón que nosotros anhelamos. Así que cuidemos nuestro corazón de esas 4 tierras. Ahora, punto número 2, dice, identifica qué es lo que devora y lo que destruye tus semillas. ¿Ok? Vamos al punto número 2. ¿Qué es? Identifica qué es lo que devora y destruye tus semillas. Y vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿Ok? Todos estamos en nuestros grupos con nuestras mesas y vamos a hacer un trabajo en equipo. Dice, ahí donde estás en tu mesa, examina los siguientes pasajes de la Escritura para determinar lo que el enemigo trató de usar para devorar y destruir las semillas que Dios puso en diferentes personas, en los personajes bíblicos. Y ahí creo que tienen en sus libros los pasajes bíblicos. Así que vamos a tomar unos 10 minutos y vamos a analizar los pasajes y vamos a determinar qué es lo que el enemigo quiso utilizar para cortar la semilla. ¿Ok? Ya, ya tomamos 10 minutos de la clase. Yo sé que a veces se siente como que pasa de volada y nos falta más tiempo. Pero vamos a hacer esto juntos, ¿bien? El primer versículo está, o el primer texto está en Lucas 1, 11 al 20. ¿Qué tal si alguna mesa me dice más o menos lo que leyeron? ¿De qué se trata la historia? ¿Qué vimos? Dígame, hermana. Muy bien.
Y le dijo que iba a tener un hijo en su vejez.
Así es.
Y él le entró la duda porque su esposa ya era vieja y él ya era viejo.
Así es. Ok, muy bien. Ahora, puedo hacer esa pregunta. ¿Cómo el enemigo quiso ahogar la semilla de Zacarías? ¿Cómo fue que quiso, tal vez Zacarías, no sé, evitar que diera fruto lo que Dios le había dado a su corazón, lo que Dios había plantado a su corazón? La duda, ¿verdad? Zacarías dudó porque dijo, ya estoy viejo, ya se me pasó el tren, mira como diríamos por aquí. Muy bien, ok, la número 2, vimos 2 Samuel 6, 16 y 20 al 23. Más o menos alguien que me diga lo que se trató, la historia, qué fue lo que pasó. ¿Algún voluntario, algún valiente? ¿Nadie?
Pues fue cuando llegó David danzando y
así es.
Mical se me lo menospreció.
Así es. Muy bien. Y eso fue como el enemigo quiso ahogar la semilla de David, ¿verdad? A través de Mical, cómo él le quiso avergonzar, cómo lo quiso humillar, cómo lo quiso... Todo eso, ¿verdad? Lo que hizo agüitar en pocas palabras. Entonces, muy bien. Y la última, que fue Éxodo 4, 10 a 14. No sé si alcanzaron a leer esa, pero alguien que más o menos sepa lo que pasó en esa historia, en esos versículos. Éxodo 4, 10 al 14.
Es cuando Moisés, cuando Dios le dijo que sacara al pueblo de la esclavitud, tuvo miedo. Y le dijo que no podía porque era...
Exactamente, entonces está Moisés, Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo, en pocas palabras resumido, Moisés le dice, no, pues es que no puedo, no soy fácil para hablar, tartamudeo en pocas palabras, y ¿qué pasa? Que Dios le da a Aarón para que Aarón hable por Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue ahí la trampa o lo que el enemigo utilizó para ahogar la semilla de Moisés?
El temor.
El temor, ¿verdad? Moisés tuvo miedo, el enemigo utilizó el temor con eso. Okay. Ahora, debemos de tener esas identificadas, eso muy identificado. Lo que devora y lo que puede destruir nuestra semilla. Acabamos de ver tres ejemplos en la Biblia. Ahora, dice más adelante, el enemigo usará todo lo que está a su alcance para robar y dañar tu semilla. Te lo repito, el enemigo usará todo lo que esté a su alcance para robar y dañar tu semilla. El primer punto, como lo vimos con Zacarías, fue la duda, ¿verdad? Dios le dio una palabra a Zacarías y Zacarías tuvo miedo, dudó. Dijo, ¿cómo es que yo, ya siendo anciano, ya siendo viejo, ya siendo avanzado de edad, voy a tener un niño? O sea, no puede ser. Y si tú sigues leyendo esa historia, de ahí salió Juan el Bautista, ¿verdad? Ahí lo tenemos por ahí en la pantalla. Es la duda, ¿ok? El renglón en blanco que tiene ahí es duda. El segundo punto, El enemigo también utiliza el desánimo, ¿ok? Ahí donde está lo blanquito, el renglón en blanco en tu libro es el desánimo. El enemigo también puede usar el desánimo. Lo vimos con David, ¿verdad? David venía gozoso, danzando, porque venía el arca, venía feliz, venía alegre, venía con gozo. Y sale su mujer y le dice, ¿qué onda contigo? No puede ser, mira lo que estás haciendo, me estás avergonzando con mis amigas, mira. Todos lo están viendo, ¿verdad? Lo estamos transmitiendo en vivo, no puede ser. Entonces, ahí David pudo haber sentido desánimo, pues él venía gozoso, él venía alegre, venía danzando, venía alabando a Dios. Y llega una persona y dice, bájale poquito, ¿verdad? Yo creo que a veces a nosotros mismos nos dicen, está bien que estés feliz, pero tranquilo. Y muchas veces eso puede dañar y ahogar nuestra semilla. Entonces tengamos cuidado de que cuando recibimos una palabra de Dios, la podemos recibir con gozo y podemos estar alegres, pero va a haber circunstancias y tal vez hasta personas que quieran a decirnos, bájale, ¿verdad? Desanimarnos. ¿Okay? Entonces tengamos cuidado con eso. Y el tercer punto es, el enemigo también utiliza el temor y la ansiedad. Por ejemplo, del éxito, del fracaso o del peligro, ¿ok? El temor y la ansiedad. Y eso lo vimos con Moisés, ¿verdad? Él estaba en la presencia de Dios, él estaba recibiendo una palabra de Dios, estaba recibiendo un llamado de parte de Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? Tuvo ansiedad y tuvo temor. Y puso excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, ¿verdad? Si ustedes leen la historia, léanla, por favor, está muy padre. Pero Moisés estaba diciendo, no, pues es que no puedo por esto. O no, es que no puedo por el otro. O no, es que, ¿sabes qué? No, el trabajo no tengo tiempo. Y no, pues es que fíjate que mi esposa se enoja cuando voy a la iglesia y como que no. Pero, y Moisés está, dale, dale, dale. Y al final Moisés dice, ¿sabes qué? Mejor llámale a otro porque es que yo no soy como que muy bueno para hablar. Y fue cuando Dios puso a Aarón, ¿verdad? Entonces, el temor y la ansiedad son armas muy, muy grandes para el enemigo de nuestra vida. ¿Cuántas cosas no hemos hecho por temor o por ansiedad? ¿Cuántas cosas o cuántas veces no hemos hecho la voluntad de Dios o lo que Dios nos llama a hacer por temor o por ansiedad? Que tal vez no soy muy bueno, que tal vez no puedo o no soy capacitado o no tengo el conocimiento, ¿verdad? Pero si Dios te llama a hacer algo, Él te va a dar las palabras que tienes que decir. Amén. Así que, dice, me acuerdo que dice en el Evangelio, Jesús le dice, no te afanes por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Todo eso. No te preocupes por esas cosas. Mejor busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Así que, si Dios te llama a hacer algo, no te preocupes cómo lo vas a hacer. Busca de Él y todo lo demás va a venir, y va a venir, y va a venir. ¿Amén? Así que, si seguimos, también tenemos autocomplacencia. ¿Ok? La autocomplacencia y negligencia en atender tus semillas. ¿Ok? Eso no vimos un ejemplo bíblico de nada de eso, pero la autocomplacencia y negligencia en atender tus semillas. ¿Cómo la autocomplacencia? Si te lo puedo decir es, tú queriendo hacer el trabajo de Dios, en pocas palabras, ¿verdad? Tú queriendo hacer, ayudar tal vez a Dios. Dios pone una palabra en ti, Dios te da algo para hacer y muchas veces, lo vemos también en la Biblia, nosotros queremos como que o ayudar a Dios o sugerir a Dios de hacer cambios en nuestro plan, en nuestra vida o tal vez incluso hacerlo de nuestra manera, de nuestro modo. Pero debemos de tener conciencia de algo muy importante. Punto, primer punto. Tú no riegas la semilla, ¿ok? Nosotros no regamos las semillas que Dios pone en nuestro corazón. La palabra que Dios pone en nuestro corazón, nosotros no la regamos. Él se encarga de cuidarla, de regarla, de darle crecimiento. Nosotros no nos encargamos de eso. Punto número dos. Tú no arrancas la hierba que roba los nutrientes a la semilla. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos los que cambiamos nuestras actitudes, ¿ok? Yo no me puedo mejorar a mí mismo. Yo no puedo mejorar mi carácter. Yo no puedo mejorar que soy enojón o que soy miedoso o que soy ansioso. Yo no puedo mejorar esas áreas de mi vida. Que las mejora es Dios. Él es el que hace el trabajo en mí, Él es el que me moldea, Él es el que me cambia, Él es el que nos transforma, el que nos salva, el que nos guía. Él es, yo no puedo, tú no puedes, nosotros no podemos. Así que no nos preocupemos nosotros por querer cambiar nuestro carácter, porque nunca lo vamos a hacer y vamos a vivir frustrados. Mejor, como lo vimos ahorita, busquemos del reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando pasamos tiempo con Dios en su palabra, lo vimos al principio, va a haber un efecto en nosotros. ¿Okay? Así que no nos preocupemos de arrancar porque no podemos. Punto número 3. Tú no fertilizas a la semilla. ¿Okay? Si te lo puedo explicar en otras palabras. Tú no eres el que sana tu corazón. Tú no eres el que restaura tu corazón. Yo no puedo restaurar mi pasado. Yo no puedo olvidar mi pasado. Yo no puedo curar mis heridas. Yo no puedo sanar los golpes de la vida que nos han dado. El único que nos sana es Dios. Podemos tratar de maquillar nuestro corazón con miles de cosas, pero nosotros no podemos, como dice el libro, no podemos fertilizar. Nosotros no podemos sanar, no podemos restaurar nuestro corazón. El que lo hace es Dios, ¿ok? El que pone la semilla es Dios. El que pone los nutrientes es Dios. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios y tenemos que ser muy conscientes de eso en nuestro caminar diario. Y por último, lo que nosotros sí hacemos es tú colocas la semilla en condiciones que previenen su crecimiento. ¿Ok? Te lo explico de esta manera. Si tú recibes palabra de Dios a través de su Biblia, a través de una predicación, tú decides dónde la vas a guardar. ¿La vas a poner en tu corazón o la vas a poner doblada en tu cartera, en el pantalón de atrás? Si la vas a guardar en tu corazón o la vas a poner ahí en el closet guardadita abajo de la ropa. Si tú la vas a guardar en tu corazón o si la vas a dejar olvidada en otro lado. ¿Okay? Lo que nosotros sí podemos hacer es recibir la semilla y guardarla, atesorarla en nuestros corazones fértiles. ¿Sí me van entendiendo? Tal vez yo no puedo cambiar mi carácter. Tal vez yo no puedo sanar mis heridas. Tal vez yo no puedo dar ese riego que Dios hace. Tal vez yo no puedo hacer el trabajo que Dios hace. Lo que a mí me toca hacer es recibir la palabra, guardarla en mi corazón y atesorarla. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? Y punto número 3, para terminar con nuestras llaves para asegurar el crecimiento. Punto número 3, constantemente protege y nutre a las semillas. Constantemente protege y nutre a las semillas. Protege, atesora y nutre a las semillas. ¿Cómo proteger a tus semillas? ¿Cómo podemos proteger las semillas que Dios nos dio? Vamos a ver 4 puntos de voladita. Punto número 1. No permitas que gente pisotee o coma tus semillas. No permitas que la gente pisotee o coma tus semillas. ¿Okay? No sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un rancho o de estar en un lugar donde se cultiva o se practica el cultivo, pero siempre la tierra que está al ladito de lo pavimentado, al ladito del camino, normalmente es tierra dura, ¿verdad? Es tierra que seca. ¿Por qué? Pues por ahí pasa toda la gente, por ahí pisotean todos, por ahí pasan todo el mundo y pues los carros a veces también ahí nos desviamos para estacionarnos. Pero la tierra en el camino normalmente es una tierra dura, ¿verdad? Entonces, no permitas que la gente pase por tus semillas, no pase y pisotee lo que Dios te ha dado. Muchas veces cometemos los errores de que tenemos palabra de Dios y permitimos que otros nos digan cosas de que, ¿cómo vas a predicar si mira, no puedes hablar? O ¿cómo vas a predicar si mira, no sabes? Pero eso hace que la semilla esté pisoteando y pisoteando y pisoteando y tal vez nos desanime y nos ahogue la semilla. Entonces nunca permitamos que nadie pisotee ni coma nuestras semillas. Punto número 2. Invierte tiempo en la presencia de Dios, quien da profundidad espiritual en tu terreno. Invierte tiempo en la presencia de Dios. Hermanos, nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de intimidad con Dios, nuestro tiempo de oración a solas con Dios, es clave en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque yo puedo saberme este libro de principio a fin, de principio a fin, y puedo saber muchas cosas intelectualmente hablando, pero si en mi corazón no está la presencia de Dios, de nada va a servir. Es como lo vimos ahorita, busquemos el reino de Dios y su justicia, busquemos de Él, busquemos siempre de Él. La presencia de Dios es vida para nosotros, ¿ok? Así que invirtamos tiempo en la presencia de Dios, que nunca pase un día que no oramos, ¿ok? Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Así que muchas veces decimos, bueno, pues que no tuve tiempo porque tuve muchas cosas que hacer, el trabajo, los niños, la comida, el esposo, la iglesia. Pero Eclesiastés nos lo enseña. Todo debajo del sol tiene su tiempo y todo tiene su hora. Si Dios nos dio 24 horas por día, es porque 24 horas por día son suficientes. ¿Okay? Así que busquemos y encontremos siempre momentos para tener intimidad con Dios. Punto número 3. Deja de preocuparte y aprende a confiar en Dios. ¿Okay? Deja de preocuparte y aprende a confiar en Dios. Como dijimos ahorita, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que nosotros no tenemos el control de. Nosotros no controlamos la vida. Yo no puedo controlar lo que pase el día de mañana. Nadie pudo controlar lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Pero nosotros no nos toca controlarlo. Nosotros nos toca confiar en Dios, ¿ok? Sí, hay una crisis de salud, hay una crisis económica, pero mis ojos no están puestos en el problema, mis ojos están puestos en Dios y yo confío en Dios. Amén. Así que vivamos así. Y número 4, mantén las semillas en buena tierra a través de, primer punto, invertir tiempo en oración y en su presencia, y segundo punto, leyendo y aplicando la palabra de Dios a tu vida. Estos dos puntos son base, fundamentos para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento como cristianos. El invertir tiempo en oración y en su presencia, como lo hablamos hace ratito, y también leyendo y aplicando la palabra de Dios. Alguna vez, no te acuerdas, Roy, pero una vez yo le pregunté a Roy, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Y de hecho esa pregunta vino porque Víctor y yo, ¿no te acuerdas? Hace mucho tiempo. Víctor y yo estamos diciendo, no, pues ¿qué es más importante orar? No, ¿qué es más importante la Biblia? Y decíamos, no, pues que en la Biblia viene cómo Dios piensa. Entonces, no, pues que la oración es. Y estábamos ahí y le preguntamos a Roy. Y Roy sabiamente nos dijo, la oración y la lectura de la palabra van de la mano. No es que una es más importante que la otra, no es que la otra tenga prioridad que la otra. Van de la mano. Imagínense un avión. Este fin de semana volé a México y a mí me atemoriza volar. Lo que es la subida y lo que es la bajada, yo voy agarrado del asiento lo más fuerte que pueda porque no me gusta cómo se siente. Pero imagínense ese avión, ¿verdad? Que si yo te pregunto, ¿qué ala es más importante en el avión? ¿Qué ala es la que mantiene el avión volando? Las dos, ¿verdad? Si una se rompe, el avión empieza a dar vueltas. Si la otra se rompe, pues empieza a dar vueltas del otro lado. Pero las dos son importantes, al igual la oración y la palabra. Son nuestras alas, ¿ok? Ninguna es más importante que la otra. Si tú no lees, el avión no sube. Si tú no oras, el avión no sube. Necesitamos pasar tiempo en oración y tiempo en la palabra, porque es base para nosotros. Amén. Ahora, no sé en su libro exactamente en dónde esté, pero vamos al apéndice D, si son tan amables.
Apéndice D.
¿Quién lo encontró? ¿Alguien lo encontró? ¿En qué página está?
66.
Página 66, muchas gracias. ¿Ok? No sé, ¿me pueden poner un poquito de música, sabe? Ok, vamos a hacer algunas preguntas. Esas preguntas no las vamos a contestar en voz alta, no va a ser un trabajo en equipo, no va a ser contestarlas para la clase. Esta va a ser preguntas personales contigo mismo y te voy a dar unos cuantos minutos para que las contestes. Pero quiero que las leas y seas honesto contigo mismo, ¿ok? Ahí las tienes, así que te doy unos 5 minutos para que tú leas las preguntas y las contestes. Esas las preguntas, sé honesto contigo mismo, sé honesto entre tú y Dios y contéstalas. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Tú has hablado a nuestras vidas, has dado semillas a nuestras vidas, y hoy queremos darte gracias primeramente por eso, porque tú eres tan bueno, Dios, eres tan bueno que día a día nos hablas, que no pasa ni un solo día con que no muestres tu amor hacia nosotros, con que no muestres tu bondad hacia nosotros, y te damos gracias y te exaltamos, Padre, por eso y por quién eres tú, Dios. Ahora te pedimos, Padre, que nos des ese corazón fértil, papá, que tú trabajes en las áreas de nuestras vidas donde necesitamos ser moldeados, tal vez uno necesitamos ser quebrantados, pero Padre, lo ponemos en tus manos. Nosotros no podemos, Señor, cambiarnos a nosotros mismos, solamente tú, Padre. Solamente tú tienes el poder, solamente tú tienes, Padre Santo, el poder para cambiar nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que en esta noche nos des un corazón fértil para que tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto, y dé buen fruto para tu gloria y para tu honra, Padre. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.